Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos aquí otra vez. Hola, Borja. Hola,
Hola,
Isaac.
chicos.
Hola.
Bueno, este es un podcast diferente. Es una otra sección que vamos a traer, esperamos que cada 15 días, que es la entrevista o la charla con alguien que consideramos relevante o con alguien que nos apetece hablar. En este caso es Isaac, pero yo tenía escrito aquí cuatro cositas de Isaac, pero yo creo que es mejor, Isaac, que te presentes tú, que nos digas quién eres y tal. Antes he de decir que para mí es un honor estar con uno de los profesores que más me motivó y que más me gustó compartir clase con él, y también con el programador que yo considero o que más le tengo estima. O sea que esta charla para mí es importante y me apetece realmente. O sea que, nada, sin más dilación, si quieres, Isaac, cuéntanos por encima quién eres y vamos al tema.
Pues nada, lo primero, muchas gracias por invitarme, por pensar en mí. A mí también me hace mucha ilusión, Pablo, ver tu desarrollo desde que estábamos en clase juntos. Así que lo primero para definirme es lo más fácil. Yo soy profesor de informática, soy ingeniero informático. Y a pesar de que normalmente los profes pues acaban la carrera y se ponen a dar clase, mi caso es un pelín distinto porque yo acabo la carrera y me pongo a hacer investigación en procesamiento de lenguaje natural, lo que ahora es la IA que está por todas partes y que en aquel momento nadie conocía. Nos ponemos a investigar, después montamos una empresa sobre ese tema, intentamos hacer un montón de cosas con esa empresa, levantar rondas de financiación, estar en muchos sitios. Y esa empresa, pues después de 5 o 6 años, se acaba y yo pues me voy a lo que a mí me gusta también. Aparte de hacer cosas, de montar proyectos, pues me voy a dar clase. Y nada, mientras doy clase, pues hay un tema que, de hecho, que ya lo tenía pendiente durante la empresa y digo, pues ahora es el mejor momento, que es el mundo blockchain y bueno, pues me he puesto a estudiar un doctorado en el que llevo ya un montón de años y que este año ya o lo saco o me echan, o sea que esperemos que lo saque. Y aquí estoy, pues compartiendo un rato con vosotros.
Muy bien, o
Genial.
sea, tocaste ahí palos bastante interesantes, ¿no? Ya en la presentación nos dio ahí titulares o nos avanzó, nos habló de temas como IA, blockchain, o nos hablaste de todo esto, ¿no? Y educación. Para toda esa gente que no conozca o que le suene a chino esto del blockchain, ¿podrías describirlo? ¿Podrías decirnos qué es en un lenguaje mundano,
Para
familiar?
Pablos.
Exacto.
Empezamos fuerte porque yo creo que de las tecnologías más difíciles de definir.
Total.
Es muy abstracta y yo siempre recuerdo un vídeo que hay de Bill Gates en el cual intenta definir qué es Internet en un late night show. Entonces él empieza a definir Internet y dice, bueno, pues puedes escuchar, leer revistas que te gusten. Y entonces el presentador le dice, ya, pero ya tenemos revistas. Pues puedes escuchar un partido de fútbol, bueno, ya tenemos la radio. Pues puedes ver películas, bueno, pues ya tenemos el videoclub. Es como que va, es que no me estás cambiando nada. Y hoy lo vemos con nuestros ojos y decimos, Dios mío, estábamos delante de la revolución sin verla, ¿no? Blockchain es parecido, pero es que encima ataca una cosa muy distinta a Internet. Internet es la interconexión de información. De hecho, la informática en general, la gente la ve como la ciencia de los ordenadores, y es en realidad la ciencia de la información, de la gestión de la información. E Internet intercala esa información. El problema es que la información en Internet es fácilmente copiable. Y, por ejemplo, ciertos datos que queremos que sean incopiables, pues es difícil. Necesitamos a un tercero que los custodie. El caso más típico en blockchain es el financiero. Es decir, yo no tengo mi dinero, lo tiene el banco, y al banco le pido que me deje usar mi dinero. Y si quiero pagar, necesito una pasarela de pagos del banco que hable con el servicio que estoy contratando, con lo que estoy comprando, para que le permita tener mi dinero, ¿no? De hacer ese pago. Bueno, blockchain pues nace de una necesidad en 2008, que es que hay una desconfianza con el sistema financiero y se crea la necesidad de tener dinero que no dependa de terceros. Es una de las muchas definiciones o aproximaciones que podemos hacer. Entonces, es una tecnología que permite, mediante una base de datos distribuida, no nos vamos a meter en esas profundidades si no queréis, pero nos permite intercambiar valor en forma de dinero o en forma de otro tipo de valor, como puede ser la confianza. Vale, esto es un poco más abstracto, pero bueno, si lo queréis ver así, es la tecnología que permite que exista Bitcoin, que es la moneda más famosa y que es un activo financiero.
Es interesante esto y por matizar una cosa, que tampoco es que te diéramos mucho contexto del podcast y tal, antes de meternos ya en toda la materia, sí que dijiste muy bien lo de no técnico, porque sí que intentamos tampoco meternos en, ¿sabes? O sea, nos gustan más los dramas y ese tipo de cosas que lo técnico. Pero yo tengo una duda, sí que es cierto que obviamente... sea el financiero, es lo que decías tú, ¿no? Que es el campo más normal donde se aplica el blockchain, pero también yo creo que es el campo en el que más, o sea, el que más salió en las noticias, el que más impactó por el lado negativo, ¿no?
Mala fama total. Cuando me puse a estudiarlo, de hecho, mis amigos me decían o estafado o estafador, no hay opción, ¿no? A mí me apasiona por un motivo muy sencillo, y es que desconocemos todos cómo funciona una de las cosas que más condiciona nuestra vida, que es el dinero. Totalmente. Hay un desconocimiento casi total de cómo funciona el dinero, que tiene después unas implicaciones en que no sabemos después muy bien cómo gestionar nuestra relación vital con él. Más o menos todos sabemos lo que son 50 euros, sabemos que vamos a una tienda y podemos comprar una barra de pan, hasta ahí llegamos todos. El problema es cuando nos metemos en las finanzas, en realidad son la relación entre el valor y el tiempo. ¿Vale? Y más cosas, ¿no? Pero bueno, me parece que es una definición que nos ayuda a entender cuáles son los problemas que quiere solucionar. Entonces, cuando empezamos a meter en estas ecuaciones, tenemos el valor, el precio y tenemos el tiempo. Pues en esa relación, las finanzas juegan un papel muy, muy importante. Y entonces, blockchain, ¿qué nos permite? A reaprender todo eso. Nos permite repensar todo eso. ¿Qué es dinero? Es decir, ¿todas las cosas están subiendo de precio o es el dinero el que está bajando de precio? ¿Es el dinero que vale menos, más que de precio de valor? Bueno, pues ese repensar todo eso, y después, claro, a mí, desde luego, desde el punto de vista técnico, como ingeniero informático, pues me seduce muchísimo la parte técnica, que es muy grande. Como os decía antes, en los ordenadores a día de hoy la copia es prácticamente a coste cero, ¿no? Es decir, podemos copiar un archivo infinitas veces. Hacer que algo no se pueda copiar ha sido un trabajo de décadas de investigación en criptografía para que eso no pase. Es decir, para que se sea el problema del doble gasto, ¿no? Es decir, para que yo no pueda con mi Bitcoin usarlo en dos sitios, eso que parece trivial y de lógica, que es imposible que eso se pueda hacer, técnicamente tiene unas complejidades muy elevadas que a mí también me traen mucho.
Pero realmente, lo que hace blockchain, te lo pregunto desde el desconocimiento totalmente, es copiar, o sea, por ejemplo, si yo hago una transacción, esa transacción está en 10.000 sitios a la vez, ¿no? Entonces, por eso, esos otros 9.999 sitios se aseguran de que
correcto,
esa transacción es segura, ¿no? Entonces, por eso es lo que hace, así dicho...
Correcto. No, está genial resumido, Pablo. De hecho, lo explico si queréis muy rápido. Le llaman cadena de bloques por lo siguiente. Básicamente, pensad en una transferencia del banco, ¿no? Pues yo qué sé, pues yo le mando 10 euros a Pablo. Entonces, tengo un emisor, un receptor y una cantidad. Y eso se anota, el banco lo anota en una base de datos. La cuestión es que es el banco el que custodia la base de datos. ¿Cómo podemos hacer para que no exista la figura del banco, del intermediario? Pues la única forma que se les ha ocurrido es una forma un poco rocambolesca, que es copiar el mismo lugar donde apuntamos esa transferencia, Isaac, Pablo, 10 euros, tal día, tal hora, pues copiarlo, como decía Pablo, en muchísimos sitios, en 10.000 sitios. Y lo que hacemos es, los ordenadores o las personas que están tomando nota de esas transacciones, les damos un sistema de incentivos. Si lo hacéis bien, os premiamos. Y si lo hacéis mal, os castigamos. ¿Para qué? Para que así todo el mundo tienda a hacerlo bien. Entonces, gracias a ese sistema de incentivos y gracias a esa repetición, tenemos la posibilidad de transferir valor sin un tercero de confianza. En realidad son muchísimos terceros, si lo queréis ver así, pero nadie tiene la posibilidad de censurarla.
Y bueno, pasando ya, volviendo a hablar del tema que comentaba antes Pablo, ¿no? De la fama, de la mala fama del blockchain, etcétera, por todo lo que se publicaba en las redes, por todo lo que se quería aprovechar la gente de todo lo relacionado con el blockchain, criptomonedas, etcétera. ¿Qué hay de esos usos que se pueden aplicar a día de hoy en la realidad, en nuestro día a día? ¿En qué se está utilizando blockchain? además de la parte de, de las finanzas que comentabas, ¿no? Hay otros usos que se les esté dando, que se les esté dando al blockchain y que nosotros no, no veamos día a día, pero sí que está ahí, sí que lo vemos detrás de todo eso.
Es la gran pregunta, Borja, y es una de las mejores preguntas, porque además es como la eterna promesa. Yo creo que se enfoca mal. Es algo que está ampliamente extendido, pero en mi opinión, equivocado. No vamos a ver blockchain por todas partes, como alguna gente promete o se pueda intuir. Es probable que blockchain esté en todas partes, pero que no lo veamos. Me explico. El Banco Central Europeo y la mayoría de los bancos, por ejemplo, en China ya está funcionando, van a redefinir las monedas que existen ya mismo, como el euro, como el yen, o el renminbi, o el dólar, las van a redefinir con una tecnología blockchain. ¿Por qué? Porque es más eficiente para el uso frecuente. ¿Qué pasa? Que nosotros seguiremos llegando al comercio, pagaremos con la tarjeta y no nos habremos enterado de nada.
Claro, pero eso sí. va en contra del interés de los bancos, en este caso.
Es también muy buena pregunta, Pablo, porque lo que va a pasar no es que... Bueno, lo que va a pasar, lo que yo creo que va a pasar. Uh-huh. No es que blockchain se va a popularizar y va a llegar tal y como es a todas partes, sino lo que va a pasar es que en todas partes van a utilizar tecnología blockchain a su manera. Uh-huh. Esto pongo siempre el mismo ejemplo, ¿no? Yo creo que Internet, cuando empezó, podíamos poner ahí cualquier cosa y nadie se enteraba ni quién lo ponía, ni cuándo lo ponía, ni había ningún tipo de filtro, ¿vale? Era como la libertad informacional total. Pero fueron pasando los años y pues todas las instituciones se han metido en Internet, pero han puesto también muchas trabas que pueden ser positivas o negativas, y muchas aplicación de legislación que antes solo aplicaba al mundo real, si queréis, ahora aplica también en Internet. Entonces, bueno, uh-huh. Si me permitís el chiste, hoy pones un tuit mal puesto y tienes a la policía uh-huh. tocándote la puerta, ¿no? Sí. Yo creo que con blockchain va a pasar algo parecido. Y es que se crea como un escenario de libertad para transmitir valor sin un tercero, y lo que va a suponer es que los terceros van a meterse en algún lugar de esta forma, ¿vale? Es lo que se llama técnicamente blockchains permisionadas. Es decir, las típicas que conocemos y la creación son blockchains no permisionadas. No necesito pedirle permiso a nadie para utilizarla, para formar parte de ella. Probablemente el euro digital, que le llaman, o las CBDCs, Central Bank Digital Currencies, van a ser monedas digitales, pero sí que van a ser permisionadas, en la cual solo los bancos o solo las instituciones van a poder pertenecer a esa red y los ciudadanos vamos a poder utilizarlas. Pero ya digo, probablemente ni nos enteremos de esto. Es decir, es una tecnología que no va a ser tan popular, yo creo, como es Internet, ¿vale? Que no la vamos a utilizar tan directamente.
Vivió su momento de fama, de hype, también como lo está viviendo a día de hoy la IA, ¿no? Porque uh-huh. hace unos años, más bien, un año, años, todo el mundo hablaba de blockchain y todo el mundo trataba uh-huh. de buscar una utilidad dentro de los casos de uso de determinados aplicativos, determinadas marcos, etcétera. ¿Qué pasa? Que muchas veces lo metían con calzador. No aplicaba, no tenía sentido, pero era simplemente por el hecho de esta aplicación, este contexto, esto de aquí, está utilizando.
¿A qué me suena? ¿Qué me
suena eso? Claro, las compañías intentaban vender la moto con estoy utilizando blockchain, voy a meter blockchain aquí, pero al final sin un beneficio práctico en la realidad, ¿no? Y eso yo creo que fue bajando a medida que pasó el tiempo, porque la dificultad, entiendo, el coste muchas veces y la falta de conocimiento, pues derivó hacia ahí, ¿no? No sé qué opinas con respecto a eso.
Pues mira, muchas de las cosas que dices son ciertas. Para mí la clave es que la gran promesa de blockchain de quitar intermediarios en realidad es muy poco atractiva para la mayoría de las empresas. Y casa muy mal con la legislación. Uh-huh. Entonces, muchas veces el problema es o regulatorio o digamos, de negocio. Y es decir, yo qué sé, podría haber un booking, si queréis, una empresa de contratación de hoteles descentralizada, sin un... Pues sí, la podría haber, pero ¿eso cómo casa con la legislación? Pues muy mal. Y si alguien hace algo malo, pues Booking coge y lo echa de la lista. Si tienes un hotel falso o estás, digamos, engañando a la gente, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pues Booking va y te echa. Entonces, ahí la figura del tercero de confianza, pues tiene su parte positiva. Entonces, si lo llevamos a blockchain, quitar ese tercero de confianza, lo que va a hacer es que no cumplamos con las leyes y nos metamos en un problemón y que a su vez, pues cuando queremos que no sea descentralizado, es decir, poder echar a una persona que no está cumpliendo las normas, se puede hacer de forma diligente, ¿no? Entonces yo creo que a veces la promesa de desintermediar es, y a mí que me gusta mucho, pero en ciertos contextos un poco extrema. Yo creo que donde brilla es en la parte financiera y también es una parte muy desconocida. Entonces ahí yo sí que creo que va a seguir habiendo muchas innovaciones, pero me cuesta llegar. Y si queréis os pongo otro ejemplo muy rápido, que es la parte de trazabilidad, ¿no? Es decir, hay empresas españolas que han apostado mucho por hacer trazabilidad en blockchain. En resumidas cuentas, la trazabilidad es apuntar lo que le va pasando a un objeto, que sé, pues me lo invento, pues unos huevos, ¿no? Pues la gallina lo puso tal día, tal hora, en tal sitio, con tal alimentación, ¿no? Y eso, ¿dónde se guarda? En una base de datos. Entonces la gente puede decir, bueno, esto lo guardas tú en tu base de datos, pero lo puedes cambiar cuando tú quieras. Y tienen razón. Si lo guardásemos en blockchain, no lo podrían cambiar cuando ellos quieran. Y eso está genial, pero a la mayoría de las empresas es algo que les incomoda sobremanera. Entonces, ya, pero muchas veces intentan como que sí, pero que no, pero que pueda haber procesos de modificación. Y también es cierto, imagínate pues que alguien anotó mal lo que comió la gallina, yo qué sé, o que el transportista se olvidó de poner que lo llevó de, no sé, claro, de una ciudad a otra. Claro, como entonces ahí hay muchas dificultades, ¿no? En ese sentido. Y bueno, me guste más o me guste menos, pues los desarrollos no van por ahí.
Ya. Yo tengo
un poco
dudas.
El paradigma tradicional, ¿no? Y perdona, Pablo.
No, nada. Yo tengo dudas, pero son más a lo mejor de concepto y de no entender yo, que a lo mejor también viene bien que lo pregunte por si hay más gente que no lo entiende como yo.
Siempre,
o sea,
viene
por
bien.
Por ejemplo, finanzas. Supongo que las transacciones que haces si tienes Bitcoin sí que es blockchain, ¿no? O sea, sí que se trazan de esa manera. Pero una cartera, tu cartera de una cartera de criptomonedas y tal, también se gestiona mediante, porque claro, ¿dónde voy yo? Es, claro, yo veo, a mí me gusta mucho el tema de las estafas de no sé qué, de lo del cripto y lo de no sé cuánto, ¿no? Y yo siempre veo que siempre que desaparecen miles de millones, acaban siempre en una cartera que nadie puede ver dónde va el dinero. Y yo digo, joder, pero entonces, o sea, no es tan rastreable, porque veo que no. ¿Entendéis por dónde voy?
Es muy buena pregunta. Ahí, a ver, lo ideal siempre es, pues eso, ver todas las capas, porque hay muchas. Pero yendo directo a tu pregunta, en la blockchain todo se puede ver, pero todo es anónimo. Entonces, nosotros sabemos que hay la cuenta 327.415 que tiene no sé qué, o que ha hecho no sé cuánto, o que ha interactuado con otra cuenta, o que le ha mandado de esta cuenta a otra, o que imagínate, a esta cuenta llegan fondos de 200 sitios y esa gente dice, pues yo tengo la cuenta 15 y me han robado no sé cuánto. Entonces, claro que hay trazabilidad. Lo que también hay es anonimato. Ahora, la clave está en que si tú consigues saber quién está detrás de la cuenta, ya lo puedes trazar perfectamente.
Ya.
Es decir, lo que falta es unir tu identidad con ese número de cuenta, si queréis, la cartera que dice Pablo, ¿vale? Pero si os fijáis, es muy parecido a lo que pasa en Internet también. Lo que pasa es que Internet está muy bien vallado y lo que están haciendo con blockchain es también vallarlo. Es decir, en Internet nosotros tenemos un numerito que es nuestra IP. Y nuestra IP nos la da nuestro proveedor de Internet, el que nos da el router. Entonces, ¿qué pasa? Que el proveedor de Internet, por ley, tiene que anotar cómo nos llamamos, dónde vivimos, nuestro número de cuenta y la IP que nos ha dado. Entonces, si esta IP hace algo que está mal, pues la policía le dice, oiga, ¿esta IP de quién es? Pues de este señor. Y bueno, y más cosas, ¿no?, que hacen. Pero bueno, en resumen sería un poco esta la cosa. Y eso es lo que están intentando hacer. De hecho, este año cambió la legislación europea y ahora cada vez que tú mandas cripto de un lado a otro, bueno, ahí hay unos matices en los que no voy a entrar, pero bueno, tienes que poner de quién es propiedad ese número de cuenta, ¿de acuerdo? Para tratar de trazar todo, es decir, dices, vale, una vez que estás dentro de blockchain, tú ahí puedes hacer lo que quieras, pero yo quiero saber esta cuenta de quién es, y ahí puedo trazar que se lo mandó de aquí para aquí para aquí. No sé si te ha resuelto la pregunta,
sí,
Pablo,
sí.
Más o menos.
O sea, no, es lo que falta para, bueno, pues que tenga esa seguridad. O sea, que a mí es un mundo que me genera más desconfianza, pero quizás por, claro, por todas las cosas que pasan y las cosas que lees y tal. no por la tecnología en sí, porque la tecnología en sí es buena.
Totalmente, al final son los titulares, ¿no? Al final estamos acostumbrados a ver noticias, de muchas veces generando demasiado hype en torno a todo esto y no le acabas de ver un fin práctico como el que nos estás comentando, ¿no? Que hay mucho más allá de la frontera de los titulares, etcétera, ¿no?
100%, que los titulares nos siempre digo que los titulares nos impidan ver.
Totalmente.
Porque además es que hay como una cierta inquina con ese tema, porque también se libra una especie de batalla ideológica por detrás, ¿no? Y pensad también que es crítico, porque digamos que la revolución de Internet hablaba de información y esa se les escapó, ¿no? Y poco a poco la fueron controlando. Pero esta es la batalla del valor. Esta es, uh-huh. esta es la gran batalla, ¿no? Entonces, hay también mucho de ideológico. ¿El valor tiene que estar siempre controlado por el Estado? ¿O puede haber entidades no estatales que generen una moneda? Hasta ahora las monedas solo las tenían los estados, cuando históricamente no ha sido siempre así, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, nosotros muchas veces, desde nuestra posición europea, con una moneda más o menos estable y poderosa y que no nos cambia demasiado la vida, aunque últimamente empieza a haber algunas turbulencias, como inflación al 10% y cosas por el estilo, pues digamos que lo vemos con cierto escepticismo. Pero claro, yo una de las primeras charlas que di online durante la pandemia era con dos chicos argentinos que pertenecían a una ONG de formación en finanzas. Porque claro, en Argentina, con una inflación, en aquel momento era del 50%, claro, pero llegó a estar más por encima del 100%. O sea, tú has trabajado toda tu vida, tienes unos ahorros para enfrentar la vejez y en 2 años tienes 0 euros de ahorros. A pesar de que en la cuenta del banco ponga los 10.000 euros que tenías ahorrados, o los que sean. Es decir, tú ves el mismo número, pero con ese número ya no compras nada. Entonces, claro, en ciertos contextos, la importancia de quién maneja las monedas, ¿no? Es muy relevante. Y nosotros a lo mejor eso no lo entendemos tanto. ¿Entendéis? Entonces, bueno, por eso yo creo que a veces aquí nos cuesta entender. Muchos titulares hablando de estafas, de que es para comprar no sé qué cosas, yo también siempre respondo lo mismo, ¿no? O sea, la mayor cantidad de lavado de dinero negro, de dinero de procedencias horribles, está en los bancos.
Seguro.
Total. Hay un tema que tiene relación con esto, ¿no? Que también en su día se hablaba muchísimo y estaba por todas partes, que es el término de Web3, Web3.0, ¿no? ¿Cómo se liga esto al blockchain, a toda esta tecnología?
Qué buena pregunta. Bueno, la web la conocemos todos, ¿no? Es un sitio donde ponemos una cosita en un buscador o en la barra de direcciones y vamos a un ordenador que nos muestra una página web. Hasta ahí bien. Hay una narrativa que intenta explicar esto de forma sencilla y es que hubo como dos fases de la web. La web 1.0, en la cual las empresas eran las que estaban en Internet y tenían sus webs y era difícil hacer las webs, y después la web 2.0, en la cual en la 1.0 solo podíamos leer, es decir, nosotros consumíamos información. En la web 2.0 nosotros generamos mucha información, porque hay plataformas que nos ayudan, desde las redes sociales, a los blogs, a incluso nosotros mismos podemos crear cosas porque no es tan difícil, ¿no? Eso sería la web 2.0. La narrativa de web 3, que ya se intentó, por cierto, para los que tengan buena memoria, con la web semántica y no funcionó, pues está intentando también con la blockchain y veremos si funciona o no. La idea es decir, vale, en la web 1 podías leer, en la web 2 podías generar contenido, en la web 3 lo que quieren es que puedas tener propiedad. Es decir, yo si subo una foto, la subo a, no sé, a Instagram, a mi web, a lo que sea, pero esa foto ya es como, vale, pues son unos bits o unos bytes que hay por ahí arriba, que yo digo que son míos. La idea, la promesa de la web 3 es decir, vale, pues le vamos a meter una capa de propiedad. Entonces yo voy a subir esa foto, pero como lo tengo en una cadena de bloques que dice que mi cuenta asociada conmigo, que yo digo que es mi cuenta, que yo puedo verificar que es mi cuenta, tiene eso que también fue muy famoso, los famosos NFTs, tiene un token que dice que esta foto es mía, pues ahora tengo una web en la cual yo puedo leer, escribir y tener propiedad, en la cual puedo hacer pagos nativos. A día de hoy, los pagos dependen de un tercero. Pues tengo pagos integrados nativos. Entonces, bueno, a día de hoy, ¿qué es la web 3? Pues es una forma de interactuar con blockchain desde el navegador. Este sería el resumen rápido. Vale. La promesa es esa web con propiedad.
Es posible que los NFTs sean la... Los NFTs yo creo que es la IA, lo que ahora es la IA. O sea, de hecho, tú si entras en Twitter y sigues a los, bueno, a los que se hacen ricos siempre, ¿sabes? Pues siempre van a las NFTs, ahora es la IA, no sé, dentro de 5 sí, años es otra cosa, pero...
Bueno, yo si queréis la predicción, yo creo que lo de la IA sí que no va a ser un hype pasajero. O sea, pues nos podemos pasar de frenada como nos pasamos de frenada con Internet, ¿no? La excitación humana de algo nuevo que lo cambia todo y luego lo cambia más despacio de lo que nosotros predecimos, que es lo que pasó con Internet. Pero Internet cambió el mundo de arriba abajo, no lo entendemos sin él. Pues yo creo que con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo. Y
eso,
yo creo
eso, que tiene... Eso viene ahora. De hecho, bueno, nosotros, el podcast anterior, nuestras dos secciones fueron Bytecoding y bueno, cómo está el sector y todo eso. Que sí. También tenemos muchas preguntas contigo porque, hombre, tiene relevancia ahí. Pero no sé si alguna pregunta más, Borja, por acabar con el...
No, por la parte de blockchain yo creo que quedó todo muy, muy, muy claro.
O tú, Isaac, no sé si quieres tú también, no sé.
Nada, yo lo único que animo a la gente es, claro, es mi pasión, ¿no? Es una de mis pasiones. Entonces, yo lo que animo a la gente es que los titulares no le dejen, que no se dejen llevar por los titulares, que los árboles no le tapen el bosque, ¿no? Y que hay formas de no ser estafado, no pasa todos los días. Y que comprender eso es una gran oportunidad. Y lo digo de corazón para mucha gente. Hacer el pequeño esfuerzo de comprender el mundo blockchain, criptomonedas, Bitcoin, etcétera, va a ayudar a mejorar muchas otras áreas que parecía que no tenían mucho que ver y nos va a hacer reflexionar un montón. Entonces, queda ahí mi ánimo para que todo el mundo que se quite un pelín los prejuicios que nos llegan de los medios para conocer más a fondo el tema.
Quizás entenderlo sin ánimo de invertir, a lo mejor, y todo eso, sino ver, ¿no? Ver lo que pasa y eso, ¿no?
A ver, ¿cómo podemos usarla, ¿no? ¿Cómo podemos usar esa tecnología?
Yo monté una newsletter, yo creo que en el 19, yo diría, 18, 19, que la idea era explicar blockchain a mis amigos, pero en una newsletter, ¿no? Para gente normal y explicándola de forma llana y sin obsesionarnos con la parte de inversión, que es uh-huh. un poco claro, lo que se lleva el 80% de la atención o el 98%, no sé. Claro, sí. Que también tiene su importancia, ¿eh? O sea, ahí digamos que yo creo que en ese camino se descubre la importancia de la parte de inversión, del ahorro, de lo que es una moneda, etcétera. Pero animo a todo el mundo a que lo haga y bueno, puse mi granito de arena que ahí se quedó, pero bueno, si alguien tiene curiosidad, pues ahí sigue porque más o menos describía lo que sigue siendo exactamente igual.
Genial. Y yo no quiero cerrar lo del tema del blockchain sin que nos cuentes de qué va a ser tu doctorado. ¿No?
Uf, que... la tesis. Pues la tesis es. La tesis es en el campo de las finanzas descentralizadas, Decentralized Finance o DeFi. Más o menos en el verano del 2020 hubo una pequeña revolución. Básicamente en blockchain hay como dos cosas que se pueden hacer. Una que es la que siempre se explica porque es la más fácil, que es el mundo Bitcoin, que es como si fuese una moneda, ¿no? Nos enviamos monedas de mentira que parece ser que tienen algún valor, ¿vale? Eso sería la parte de Bitcoin. Luego hay otro mundo que para los técnicos es muy relevante, que es los llamados smart contracts o contratos inteligentes. Que ahí lo que nos permiten es no ya solo mandar valor, sino crear un servicio, crear un código que se va a ejecutar en todos esos ordenadores y que permite generar un servicio que es imparable. Os pongo un ejemplo, un préstamo. Imaginaos que se pueda pedir un préstamo en el cual las condiciones están escritas en código y nadie las puede cambiar, bajo ningún concepto. Y además, cualquiera puede pedir el préstamo siempre y cuando cumpla las condiciones.
Que no se pueden cambiar, es guay. ¿Claro?
Es como una API sobre la cadena de bloques, ¿no? Sobre la
exacto, blockchain. Exacto. Es una muy buena forma de definirlo. Es como una API dentro de la cadena de bloques que además interactúa con el navegador. Por tanto, es muy sencillo. No hay que ser técnico para utilizarlo, ¿no? Entonces, se empieza por ahí o se empieza intercambiando, se llaman tokens, intercambiando criptomonedas y de resultas se empieza a redefinir desde abajo arriba todo el mundo financiero gracias a esta nueva tecnología. Entonces, claro, ahí hay muchísimo que estudiar en muchísimos campos, ¿no? Entonces, bueno, yo en un momento dado recibo la llamada pues, del que fuera mi profesor de finanzas. Yo soy ingeniero informático de formación, pero después hago un máster en dirección y administración de empresas. Mi profesor de finanzas, yo le había hablado de este tema y como la mayoría de la gente del mundo financiero lo ignoró. Y cuando le empieza a llegar, cuando empieza a ser más popular, pues ahí nos volvemos a encontrar y es cuando me ofrece hacer el doctorado, ¿no? Y empezamos a investigar en general, ¿no? Con un poco las líneas de investigación del grupo, basado, además una línea de investigación que también me parece muy bonita, que se llama finanzas conductuales, que es el estudio de las finanzas desde la perspectiva psicológica y de la conducta humana, que además en cripto tiene muchísima influencia, muchísimo, porque es algo de muy, muy de percepciones. Y empezamos a estudiar. ¿Qué? Pues no sabíamos muy bien qué. Y empezamos a estudiar pues, diversas cosas. Y en el verano del 2020 empieza, se llama el DeFi Summer, el verano de DeFi, en el cual hay como una explosión de aplicaciones que hace un montón de cosas y se empieza a redefinir todo el sistema financiero con esa tecnología. Entonces había un hambre gigantesca a nivel académico por estudiar esto. Yo en concreto lo que he estudiado sobre todo es la relación entre este tipo de activos con variables conductuales, por ejemplo, análisis de sentimiento, que tiene que ver un poquito también con inteligencia artificial, o pues yo que sé, relacionar cuando se habla mucho en Twitter de un activo, si eso tiene influencia en su precio, y después toda la parte descriptiva, claro, es decir, cuáles son los servicios que entran dentro de la categoría de finanzas descentralizadas, cómo los categorizamos, por ahí va, explicar DeFi y relacionarlo con variables conductuales. Es un poco la tesis. Siempre son muy abstractas, ¿eh?
No, sí, sí.
Interesante.
Totalmente.
Interesante. Sí, sí.
Bueno, y ahora te vamos a hacer la primera pregunta, que de hecho tenemos así como apuntadas algunas cositas, y se nos olvidó la primera pregunta, que es la primera pregunta que le hice yo a Borja en el primer episodio, que es que ¿qué IAs usas diariamente? Que es lo que lo dijo Borja, que va a ser una pregunta que se haga cada vez más, ¿no?
Sí, totalmente. No soy muy original, ¿eh? Yo uso dos muy intensivamente, que son ChatGPT y Perplexity. Son las dos que más uso. Y también Copilot. Como programo bastante menos que antes, también Copilot. Últimamente más que hace un tiempo. Y yo diría que son todas, porque claro, en ChatGPT ya metieron un poco en la aplicación, que está genial, ya metieron un poco todo junto, ¿no? Ya incluso Sora, puedes hacer cosas ahí para hacer vídeos, la probé un poquitín y nada más. Y luego la parte de imágenes también la he usado bastante, pero ya la uso también dentro de la aplicación, me parece muy buena aplicación. También he probado Gemini, Claude, bueno, o sea, intento trastear un poquitín con todas, pero en mi trabajo diario ChatGPT ha sido por ahora la que más he usado.
¿Y lo usas en modo pregunta-respuesta, por ejemplo, ChatGPT, eso sí, Perplexity igual, ¿no? Como un buscador con muchas vitaminas. Pero luego Copilot, por ejemplo, no sé si hablabas de GitHub Copilot o del Copilot de Microsoft.
GitHub Copilot es...
GitHub Copilot. ¿Y lo utilizas para generar código, para, yo qué sé, hacer POCs rápidas, para hacer algún desarrollo o apoyarte en él para desarrollar más rápido? ¿Cuál es el uso que das ahí con respecto a la generación de código?
Claro, yo genero poco código, es decir, yo genero código para mis clases y después también tengo que saber utilizarlo porque esto lo estamos integrando en clase. Por suerte, estoy en la parte en la que lo podemos utilizar. Después podemos entrar, si queréis, en cómo abordar desde la educación aparte de ella, que es un tema que a mí me interesa muchísimo. Y es
totalmente interesante.
Y para mí sí está sin resolver, ¿no? Pero bueno, yo en lo que doy sí que yo animo a los estudiantes a que lo usen y en los últimos años, claro, hemos visto una progresión gigantesca. Entonces a mí me gusta mucho la integración que están haciendo con Visual Studio Code desde GitHub Copilot y bueno, un poco no tener que andar copiando y pegando, algo que parece tan tonto pero que ayuda un montón, o poder hacer un hotfix o que sepa un poco el resto de códigos que tienes, eso ayuda un montón. Aunque mi sensación es que ChatGPT lo hace muy bien y hablamos también muy bien de Claude, que la use menos, pero...
Cada vez, lo hablábamos el podcast pasado, cada vez lo hacen mejor. Posiblemente en 5 años seamos camareros. No se sabe. A ver, nosotros usamos un poco las mismas, pero claro, nos llama mucho la atención, a mí por lo menos, el tema de educación, IA y todo eso. Y también el estado del sector, porque somos conscientes todos de que ahora mismo cada vez está más complicado. Y obviamente, claro, las empresas viendo cómo se genera código actualmente, cada vez va a estar más complicado. Yo que estuve contigo, estudié, sé lo que es más o menos un FP, aunque no lo haya acabado. Claro, a día de hoy, si yo cuando ya estaba estudiando eso, pensaba en las tres opciones, ¿no? Carrera, FP o bootcamp, que son esas tres opciones. Yo no te voy a decir por cuál iría yo. Yo quiero saber por cuál irías tú sin ser profesor. O sea, si tú dijeras, vale, tú sabes cómo es el FP, también sabes cómo es el bootcamp, porque eres un tío que está en el día a día. ¿Tú qué harías a día de hoy si fueras una persona que quiere empezar?
Qué bueno, no me esperaba la pregunta. Y claro, no puedo responder de otra forma que si no es depende. Es decir, ¿cuánto quieres invertir, ¿no? Es decir, yo, si queréis, hago un resumen muy rápido de cómo veo cualquiera de las tres, ¿no? Para mí la carrera es Esparta. Es decir, sueltan a los niños en medio del bosque y que se busquen la vida. Y si sobrevives, pues a lo mejor no sabes mucho de lo que estudias, pero sabes que sabes sobrevivir, ¿no? Entonces yo por eso muchas veces a la gente lo que le digo es, si eres trabajador, si eres concienzudo, si eres un superviviente, no te preocupes si no tienes la carrera y eres capaz de aprender por ti mismo, ¿vale? Claro, si no, si eres una persona pues, que te cuesta más, la carrera lo que te hace es endurecerte, ¿no? Y obviamente te da muchos conocimientos de base, no nos vamos a engañar. Pero para mí lo más, después de muchos años de pensarlo y de odiar muchas de las cosas que me daban en la carrera porque me parecían inútiles y sigo pensando que eran inútiles desde el punto de vista del conocimiento, eran útiles desde el punto de vista de endurecerme, ¿no? Después, la parte de formación profesional, para la gente que tiene un poquitín más de tiempo que el bootcamp, porque el bootcamp, a mí lo que no me gusta del bootcamp es que a veces es una gran promesa y a veces se cumple y a veces no. Es decir, ven aquí y en 6 meses te hacemos desarrollador.
Y 6 de gracias.
Claro, o 3, ¿no? Los que trabajamos ahí sabemos que el desarrollador se sigue construyendo años y años después de haber estudiado lo que haya estudiado. Y es más, va a venir nueva tecnología, va a cambiar las cosas, la forma de trabajar. Ahora la IA es como ya el sumum, pero siempre ha habido nuevos frameworks, nuevos lenguajes. Entonces, bueno, tienes que tener tus ganas de aprender, ¿no? Entonces, me parece a veces que el bootcamp es un poco exagerado. ¿Qué pasa? Que hay perfiles de personas que el bootcamp le dan el toque para arrancar, le dan las claves, se busca muy bien la vida y va para adelante, ¿no? Y después la formación profesional, claro, a mí me parece muy interesante desde el punto de vista que te ayuda a guiarte, te da una titulación, te lleva unas prácticas, digamos que te guía un poquitín más, ¿no? Es como un intermedio, te da un poco más de tiempo que el bootcamp, te da un poco menos de caña que la carrera, pero si eres más o menos consistente, pues te va a dar una opción buena. Entonces, bueno, esta es un poco así mi visión de las tres y dependiendo de quién me lo pregunte, así le respondería.
Yo coincido 100%. De hecho, esto lo comentamos creo que en el primer episodio del podcast. Hablamos justo de todo esto, ¿no? Y con respecto a la carrera, yo coincido en lo mismo. Es decir, te sueltan ahí o vas ahí y a resistir. Y si te sabes buscar la vida, al final terminas y vas a tener como una capacidad de tirar para adelante con lo que sea, de intentar revisar lo que haga falta, de buscarle una solución a un problema dado en un momento en concreto y no te va a importar el tiempo que inviertas, los recursos que explores, etc. Y a mí en ese sentido, a lo mejor muchas de las clases, muchas de las materias no les veía sentido en ese momento, pero ahora el camino que me llevó a tener que aprobar la asignatura, pues me hizo tener el carácter profesional o como queramos llamarlo, que tengo a día de hoy, ¿no? Y por otro lado, también veo que lo que comentabas justo de que si te metes a lo mejor a un bootcamp o realizas un bootcamp, te da ese punch para arrancar, que por ejemplo Pablo es un tío que estoy seguro que con lo mínimo y con la inquietud que tiene, ya era capaz de llegar a donde quisiese, porque es lo que le pasó. Ahora es un crack en lo suyo y simplemente con el hecho de perseverancia, practicar, revisar cosas, hacer sus side projects, etcétera, está ahí y es capaz de sacar el máximo. Entonces,
pero bueno, yo sí que estoy de acuerdo en que yo cuando trabajo con gente como vosotros, que obviamente estáis rodeado de gente con ingenierías, yo noto que esto también lo comentábamos, noto que me falta esa lógica de programación o esas cosas que sí que vosotros sí que tenéis, ¿sabes? O esa gente que pues sabe de matemáticas, sabe de físicas, ¿no? O sea, sabéis de muchas cosas que son conocimientos que alguien que no estudia esa carrera a lo mejor no tiene, ¿sabes? Que a día de hoy sí que lo suple con ChatGPT o con...
Sí. Pero bueno, yo creo que también se adquiere con el tiempo y según te enfrentes a los problemas o a las necesidades, pues vas indagando un poco más y al final, bueno, con la experiencia ganas todo eso también. Pues quizás sí, te dé un poco de ventaja para arrancar, pero luego yo creo que te lo ganas con el tiempo también.
Yo solo dos cositas rápidas con respecto a este tema. Una es, yo me siento igual que Pablo con los matemáticos cuando hago IA, por ejemplo. Cuando me meto en temas de IA, sí. Claro, la función sigmoide, vale, ok, sé lo que es una función sigmoide, hace así, pero ¿por qué es mejor esa que otra? Y no tengo un poco esas intuiciones que quien ha hecho no sé cuántas funciones súper complicadas, pues estas las ve como más fáciles. Entonces, lo que quiero decir es que al final todos estamos un poco ahí. Y yo me meto en la parte de... en la parte de blockchain, y claro, es un doctorado en la facultad de empresas dentro del programa de economía. O sea, también me siento un aprendiz de que toda la parte financiera que me la tengo que aprender de nuevas. Yo disfruto un poco con esa sensación, a la par que me hace que sea más humilde, ¿no? Decir, bueno, pues es que no sé, voy a preguntar. Y entonces a mí eso en realidad me ayuda. Es lo que quería decir, y me divierte, a pesar de ser un poco incómoda la sensación, no nos vamos a engañar. Y después a mí, si me pidiesen un consejo no solicitado para la carrera, estando de acuerdo con lo que hablábamos, a mí lo que me gustaría es que nos diesen la misma caña, pero con cosas que tuviesen un poco más de sentido. Es decir, porque, ok, nos endurece, por ejemplo, una asignatura que yo no le veía sentido y al final lo tuvo, por ejemplo, álgebra.
Sí.
Al final pasan los años y dices, ostras, claro, ahí aprendíamos al cerebro pensar de una cierta manera, ¿no? Ok, pues álgebra, ok. Pero saber poner unos transistores en determinada forma tiene cero impacto, aparte de hacerme más duro, ¿no? Entonces preferiría que en vez de hacer eso hubiésemos hecho algo más informático, ¿no? Esa es un poco mi queja con respecto a la universidad. Que no sé, que a lo mejor ya lo han solucionado, ¿eh? Pero hablo de mi época.
No sé, Borja estudió teleco, pero bueno, parecido.
Yo, como,
¿no?
Reconvertí, entre comillas, luego al mundo de la informática, pero bueno, es cierto que dentro de teleco había como una rama ya que te llevaba por ese camino, ¿no? Estaba la parte de telemática que compaginaba un poco, o que compagina un poco la parte de redes, programación, sistemas, etcétera, ¿no? Pues ahí fue cuando descubrí que realmente me gustaba eso. Y luego tiré ya por la vena autodidacta de intentar formarme, de aprender cositas por mi cuenta, y es lo que comentábamos, ¿no? Que si tienes inquietud y tienes ganas, pues al final acabas, te acabas buscando la vida de aprender lo que te gusta.
Así es.
Claro. Isaac, Borja, para que te hagas una idea, es esa persona que tú le preguntas cualquier cosa de cualquier cosa, da igual que sea back, front... Yo qué sé, yo cuando lo conocí sabía Arduinos, Raspberries, él le da igual, él sabe de todo. Pues, claro, esa persona, Borja hubiese sido autodidacta perfectamente.
O sea, no Borja GPT, ¿no? Borja GPT, claro. Era antes de...
Borja GPT. Pero sí, ahí, yo me planteo muchas veces eso también. Me gustaría, o si hoy en día tengo la opción, tiraría por un ciclo formativo, por la carrera, etcétera. No tengo la respuesta, no sabría qué responder, pero bueno.
Yo igual, no tengo la respuesta. Además, luego hay una parte que no hablamos, que es la parte de la maduración personal. Y es que a la misma persona le puede convenir cosas distintas en función de su momento vital. Entonces, hubo ahí unos años que, sobre todo en el mundo americano, pero bueno, ahí también tienen otros motivos, que decían drop college o algo así, que era como plan, no vayas a la universidad, ¿no? Y porque, bueno, allí ir a la universidad sí que es un tema muy delicado. Aquí puede ser un gran esfuerzo familiar, claro. No cabe duda, pero allí es una hipoteca, sí. Para 20 años, ¿no? Entonces, bueno, es un tema muy peliagudo. Y hubo una época que decían, no vayas a la universidad. Y claro, no sé si hay que ir o no hay que ir a la universidad, pero probablemente yo con 18 años no estaba preparado para hacer un bootcamp y ser un experto, claro. En algo. Necesitaba un poquito más de guía, necesitaba también unas experiencias personales en otra ciudad, yo qué sé. Hay mucho más solo que la parte... Eso también te das cuenta en educación, ¿no? Que es, no es solo ABC, no somos robots, no somos máquinas, tenemos momentos vitales, ¿no? Nos pasa mucho también a nivel de alumnado. Pues hay alumnos que vienen y que no están en una época receptiva, pasan un par de años, se sitúan en la vida, vienen con unas ganas increíbles y se sacan las cosas, ¿no? O sea, que hay que también respetar un poco el momento vital de cada uno.
Yo por matizar eso y por darle, volver un poco a la IA y meterlo en el tema... Es que yo creo que también a día de hoy no se está aplicando la IA de manera que te pueda ayudar a aprender, sino solo a embutir y venga, entrego esto, no sé qué, tal. Y ojo, yo me acuerdo, no sé, hace 3 años cuando salió el ChatGPT, me acuerdo de meter un WordPress en un VPS en algún momento, o sea, yo sin tener ni idea del VPS y verle diciendo, a ver, tengo este VPS, ¿qué hago? Pues instala en GaineX, instala no sé qué, mete, o sea, todos esos pasos que, claro, si lo haces de esa manera, si lo haces con ChatGPT, sí que vas como aprendiendo, porque vas viendo un poquito lo que te va diciendo, pero claro, estamos llegando a un punto, cuando lo haces con IDEs o cuando trabajas o cuando tal, que tú le das al botón, ahí todo va y se hace todo y tú no sabes ni lo que hizo. A dónde quiero ir es, si tú puedes aprender mucho con ChatGPT o puedes aprender con las IAs, pero no sé yo hasta qué punto tú, que tienes estudiantes y ves tal, ¿tú ves que realmente la gente aprende con la IA o manda ahí para adelante?
Es el gran tema y a mí es un tema que yo creo que hablamos poco los profesores, yo lo saco mucho. Y claro, desde el mundo de los profes es el rechazo, ¿no? Que no la usen porque, claro, teníamos un método que funcionaría mejor o peor, pero lo teníamos. Pero claro, eso nos lo rompe, ¿no? Yo siempre digo, el 95% de las prácticas que ponemos las resuelve perfectamente. Con además comentarios explicativos en los cuales yo he hecho defensas de prácticas en las cuales me estaba leyendo el comentario de arriba. Entonces, claro, bueno, pues ahora cambia esto. Ah, y ni idea, ¿no? Porque hacían lo que decía ahora antes Pablo. O sea, pues le doy al botoncito, te lo entrego y ya he cumplido, ¿no? Entonces, y vuelvo a lo de antes, porque lo enlazabas muy bien, Pablo. Tienes 18 años. Te has apuntado a esta historia porque tus padres te dicen que algo tendrás que hacer. Tú estás a otras cosas, yo que sé, al fútbol, me da igual, lo que queráis, a estar con los amigos, tal. Y tienes que cumplir. Y dices, ah, la maquinita esta de las soluciones me hace cumplir, perfecto. Pues pa'lante. Y me saco el título y es... Si lo pensamos desde esa perspectiva, pues es la optimización perfecta.
Totalmente.
Sí.
Claro, si tú en vez de 18 años, pues como me encontré el caso de Pablo, si no te importa que dé así un poco de detalles, pues una persona que tenía ya un cierto bagaje personal, que había trabajado de muchas cosas, que había vivido en otras ciudades, que venía con unas ganas increíbles, lo tenía clarísimo, lo que quería ser. Claro, le das una IA y vuela. Si tú fuiste a, no sé, 5X, un alumno normal, pues a lo mejor con la IA vas a 20X. ¿Por qué? Porque en vez de estar esperando una semana que hablar con el profesor, que te diga, que le explicas, que le enseñas tal, lo tienes en casa. Entonces, claro que la IA ayuda muchísimo a aprender, muchísimo. Y a veces hay discursos como súper positivos de es que con la IA se puede aprender, sí, con la televisión se pueden ver sitios maravillosos o se pueden ver programas horribles, ¿no? Pues con la IA un poco lo mismo. O sea, se puede aprender muchísimo o se pueden hacer trampas o... Entonces, depende mucho más del momento vital. Por eso yo creo que, y es algo que a mí particularmente me gusta en mi trabajo, es la parte de hacer un poco de guía.
Ya tengo una pregunta muy polémica, Isaac.
Dale. Venga, pon un poco de salsilla.
O sea, ¿la IA ayuda más al estudiante mediocre o perjudica más al profesor mediocre?
¡Wow!
Buena esa, ¿eh?
Porque los hay.
Venga, ¿no? Te doy un titular. Si perjudica al profesor mediocre, pues me alegro, ¿vale? No, porque todos hemos tenido muy malos profesores y guardamos recuerdo de esos malos profesores y ya también hemos tenido profesores geniales y luego hemos tenido muchos del medio, pues la campana de Gauss de toda la vida.
Claro.
Repíteme la pregunta y así me da tiempo,
claro,
a pensar otra
vez.
Es
decir, la reconduzco. Claro, la IA a un profesor, yo como imagino un buen profesor, como alguien que motiva, que hace diferentes... O sea, quiero decir, la IA perjudica mucho al profesor PDF, al de te pongo esto y y hacemos los ejercicios. Es que la IA en 10 minutos ya están todos así. Ya acabamos, ¿no? O sea, quiero decir... y al profesor que motiva, que tiene... O sea, yo creo que el profesorado a día de hoy tiene que buscar otras maneras de enseñar. Entonces,
100%. Os decía que yo estudiaba dentro de las finanzas conductuales y esto es todo lo que está alrededor. No estudias la finanza en sí, sino cómo el ser humano se la toma, percibe los activos, tal. Aquí es un poco parecido, ¿no? Yo me acuerdo que empecé informática porque decía que se me daban mal las personas y prefería máquinas. Era una forma así un poco rimbombante de decir que quería estudiar informática, tampoco os creáis, ¿no? Sí. Y claro, después yo descubro la parte de docencia y me enamoro de que al final... O sea, tienes que trabajar con personas, tienes que adaptarte a ellos, tienes que motivarlos. Yo creo que eso se va a poner mucho más, ¿no? O sea, claro, antes muchas veces, ostras, ¿cuántos profesores cogen un libro, van por el libro, tiki, 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 acaban el libro 90%. Y ya está, ¿no? El profesor PDF. Claro, pues claro, hay mucho peor, ¿no? Hay mucho peor. Entonces, claro que los va a perjudicar. A lo mejor también les da un poco igual, también os digo. Pero yo creo que es una herramienta que da mucho poder. Y también a los profes que vamos a decir que son buenos profesores, también les da un poder muy bueno. Claro. Entonces, o sea, te permite ir mucho más allá, te permite que tus alumnos vayan mucho más allá y también te ponen más compromisos, porque al final lo difícil de la IA es hacer la parte que no da hecho, ¿no? Ese 10% final, ese 20% final, y es la parte que nos va a tocar a nosotros, ¿no? Pero ahora yo, si queréis, os lanzo la pregunta que yo no consigo responder.
A ver.
Vale. Vosotros dos sabéis programar y sabéis que es una habilidad que tardas un poco de tiempo en hacer y que además hay que perfeccionar mucho y que además te cambian los contextos, etcétera, ¿no? Vale. Uh-huh. ¿Cómo haríais vosotros para enseñar a programar en un mundo con IA, en el cual cualquier ejercicio de programación básica la IA lo hace perfecto? Perfecto. Si vosotros tuvieseis que enseñar a programar a alguien ahora, ¿qué haríais? ¿Le retiráis la IA por completo y lo hacemos a la vieja usanza, a que esté con el cerebro ahí dándole vueltas a ver qué es lo que está pasando, como el flujo del código? ¿O le decís, buah, tienes la IA y entonces tú solo tienes que hacer la última parte? Es decir, lo fácil ya te lo hace, vamos a hacerlo difícil.
Yo ahí, o sea, es muy complicada la pregunta, porque al final, claro, nosotros lo vemos con la perspectiva de que sabemos programar y sabemos qué es lo que está haciendo la IA por detrás, ¿no? Pero yo ahí quizás, no, sin ser profesor, ni pretenderlo, ni pisar a nadie, ni nada por el estilo, pero empezar con las bases. Es decir, no tanto algo en concreto, un lenguaje en concreto, como puedes aprender en un bootcamp, etcétera, sino, vale, estas son las bases de la programación. Es en lo que se sustenta todo lo que va a generar la IA. Y a partir de ahí darle la herramienta o las herramientas necesarias al estudiante para que luego sea capaz, independientemente del lenguaje que se utilice, sepa leer ese código que genera y sepa interpretar o ver ahí un punto de fallo o optimizarlo, lo que sea. Luego, de cara, no utilices la IA porque esto te va a perjudicar, porque no vas a entender, no lo creo, porque al final es lo que tú decías. Si la utiliza, a lo mejor él va a aprender a programar, pero con un boost, un punch impresionante, de un 10x, un 20x, lo que sea, ¿no? Entonces, no sé, no sabría cómo orientarlo, pero en todo caso, no, yo creo que no le prohibiría el uso de la IA.
Es que no, es imposible prohibirlas. Las tienen ya en entrevistas de trabajo. Pero, ¿cómo vas a prohibirla?
Ya no prohibirla, porque al final, si la quieren utilizar, la van a utilizar, pero claro, hablar de ella libremente en clase. Porque escuchaba un podcast hace unas semanas que decía, hicieron una prueba, un estudio con un grupo de alumnos que le daban ChatGPT así, como suele decir, a monte, utilízalo como tú quieras, y luego otro grupo de alumnos le decían cómo era recomendable el uso o cómo se debería utilizar ChatGPT. Pues vieron con, yo qué sé, impartían una hora a la semana, durante un par de semanas, le daban tips, recomendaciones, etcétera, a ese grupo que estaba tutorizado por ese grupo de profesionales que les explicaba cómo funcionaba, y el otro, pues nada, la utilizaban como quería. Bueno, la productividad era totalmente distinta, la de un grupo y la de otro. Simplemente con pequeños tips, sugerencias, etcétera, ya aprendían a utilizar o sabían utilizar la IA de manera práctica y que les generaba o les entregaba resultados de forma bastante sencilla. Y el otro grupo estaba como sufriendo las consecuencias de le pido esto, a lo mejor hazme esto, y no le daba ni un contexto, ni le decían nada, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya sufrían un poco el problema que existe a día de hoy también con las inteligencias artificiales. Pero yendo a la pregunta otra vez, yo creo que no la prohibiría. Lo que no sé es cómo daría esa clase de programación. Es complicado, ¿eh? Tenéis ahí un papel duro ahora.
Ana está acabando ahora la carrera, entonces yo vi cómo hizo ella toda la carrera con IA. ¿Sabes? La justo la está acabando este año. Y también vi un par de pruebas técnicas que hizo. Y sí que es cierto que esas pruebas técnicas, dentro del campo de Data Science, que es totalmente diferente, o sea, son pruebas diferentes, pero sí que es cierto que, claro, ella me decía, joder, es que si me preguntan, claro, ellos tienen que hacer SQL, ¿no? Y consultas, cosas así. Claro, ella me decía, joder, es que pregunten lo que me pregunten, el ChatGPT te lo sabe. Y realmente no, porque los ejercicios eran normales, pero claro, muchos ejercicios tenían que ver con el ejercicio anterior. Entonces, claro, ahí el ChatGPT ya está jodido, porque si la consulta anterior no la hiciste bien, ya no tal. Y la dificultad de esas pruebas era el pues pensar un poco más allá, ¿sabes? De, o sea, cosas que el ChatGPT no podía llegar a saber, porque eran cosas de, no sé, no te sé decir ahora, pero, o sea, que yo creo que se puede llegar, o sea, que se puede tener en cuenta que van a usar la IA, porque sería una tontería no pensarlo, porque la van a usar en su día a día para todo, o sea, es lo normal.
Pero si sí, te guía, total. Ya simplemente si te da un empujón de por dónde tirar, ya tienes mucho ganado. Yo luego equiparo a las tutorías cuando estaba en la universidad. Iba a una tutoría con un profesor específico y a lo mejor me decía una cosa mínima y ya sabía cómo continuar un ejercicio o una práctica o lo que fuese. Y aquí un poco igual.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decía Borja, es el gran elefante en la habitación, pero no solo de nuestro sector más técnico, sino de muchos otros, ¿no? El otro día el propio ChatGPT me sugería una encuesta y la hice por curiosidad y es sobre todo la parte de acompañamiento psicológico, ¿no? Que yo, por ejemplo, no uso, pero que seguro que a mucha gente le está ayudando o no, no lo sé, ¿no? Pero que habla con ChatGPT como si fuese su psicólogo y tú qué crees que debo hacer en esta situación, etcétera, ¿no? Claro, si visteis la última de Google para competir con Sora a nivel de vídeo, es tan espectacular que claro, que están en Hollywood con miedo. Es decir, es el gran elefante en la habitación en todas partes y es la gran conversación. Y como además viene un poco de nuestro sector, yo creo que también tenemos un poco, no diré la responsabilidad, ¿no? Pero sí que tenemos que hablarlo más, ¿no? Y como si lo hablamos poco, pero, pero bueno, que es un tema que hay que hablar. Y con los alumnos también, que era lo que iba, ¿no? Es decir, y yo lo saco en clase mucho. Yo ya digo, estoy en una posición ahora un poco particular porque yo doy un curso de especialización con la gente extremadamente motivada en la que utilizamos servicios de promoción de videojuegos y realidad virtual en una plataforma que ya está trabajando para tener una IA. Y claro, ostras, que ayuda en muchísimos sentidos, ¿no? De hecho, el otro día me decían unos alumnos, en videojuegos es muy habitual hacer game jams, no sé si las conocéis. Es como un hackathon.
No.
Son como durante 2-3 días hacemos un videojuego, nos juntamos en un sitio, hacemos un videojuego de cero hasta ahí a partir de un tema, ¿no? Son súper populares, sobre todo en la fase en la que están de aprendizaje, ¿no? Y entonces fuimos a una game jam, lo hicieron muy bien, tuvieron muy buen resultado, etc. Y me decían, pero profe, ¿cómo hacían antes las game jams sin IA?
Ya te digo.
Y yo, pues los videojuegos eran mucho peores, es que es tan sencillo como eso, ¿no? O sea, yo he dado este curso pre y post IA, porque al principio funcionaba fatal con Unity y con C Sharp, que es lo que damos nosotros, pero ahora ha mejorado mucho, especialmente este último año. Entonces, claro, los resultados mejoran muchísimo y los alumnos lo hacen. Pero, por ejemplo, pues estos días estamos con prácticas muy complejas en la cual pues hay que hacer multijugador con códigos en paralelo, orientados a eventos, cosas ya muy complejas. Y, claro, la práctica que antes les llevaba 15 días, les llevó 3. Y le digo, ¿pero lo entendéis? Claro. No la entendemos. Yeah. Chicos, pues no me sirve de nada. Pero yo mismo estoy un poco descolocado porque, digamos que hasta ahora lo que hacíamos era pedir... Es como las redacciones. No, pues yo te pido que redactes algo, no porque yo quiera leer nada de lo que tú escribas, con todos los respetos, sino porque ese ejercicio a ti te ayuda a recolocar tus ideas y saber expresarlas, ¿no? Si hablamos de una redacción típica de la ESO. En programación es una cosa parecida. Yo te mando a hacer una práctica, no porque esté deseando leer tu código, sino porque el ejercicio de escribir ese código a ti te ayuda a aprender. Vale, si eso empezamos a no tenerlo,
No, es que...
Entonces, yo creo que hay contextos en los que va a haber que restringir el uso de IA. Es decir, muy a favor de hablarlo, etcétera, pero va a haber contextos... Y hay una forma muy típica, y Pablo, si te acuerdas, porque yo a ti también te lo hice en su época, que es una cosa que yo odiaba, pero que yo he hecho como profesor, porque, claro, te cambia el rol, y es utilizar esta herramienta.
Ya te digo. Es verdad que hacíamos los exámenes con bolígrafos, es verdad. Es verdad.
¿Por qué? Porque es que ahí no hay escapatoria y ahí te puedo hacer preguntas y estás tú solo contra el papel en blanco. Y los alumnos siempre decían, ¿y si no pongo un punto y coma? Me da igual. ¿Y si la instrucción es exactamente igual? Me da igual. Yo quiero saber si sabes pensar.
Exámenes de HTML con boli, ¿sabes?
Y nosotros también lo hacíamos. Al principio fue duro eso, pero bueno, tiene ese sentido, totalmente.
Estaba yo pensando, claro, las clases de Isaac, yo no recuerdo, o sea, sé que nos diste Git, sé que nos diste CSS, ¿no? Y HTML, toda esta historia. Claro, es que a día de hoy yo me acuerdo de ejercicios tuyos que eran, ya no llevo Git, que Git a lo mejor puede ser un poco más complejo, pero replica esta página, ¿sabes? En plan HTML y unos estilos tal. Eso coges y lo pasas a la... O sea, eso tardas...
Ahora te lo cena.
Claro, claro, sí. Entonces es difícil saber si el alumno entiende o no entiende. Y luego la otra forma también es la oral, que en otros contextos tiene más sentido. Pero claro, es que lleva mucho tiempo oral. Es decir, es que si tienes 25 o 30 alumnos y estás 10 minutos con cada uno, siendo generoso, pues Entonces, bueno, ahí hay un desafío muy grande que es la IA aplicada en educación y ahí estamos todos. Pero bueno, o sea, lo que viene no se para, la velocidad es asusta y no va a ser solo en este sector, ¿no? Y a nivel también de, por ejemplo, de contratación, se está viendo ya que hay unas bajadas importantes y los chicos cuando son inmaduros dicen, bueno, pues ChatGPT me resuelve la tarea de la asignatura, pero yo les digo, no os van a contratar para hacer esto, porque si lo hace ChatGPT, no os van a contratar a vosotros, no os van a contratar de, vale, que parezca que lo haces y te lo hace la IA, sino que os van a contratar para hacer lo que la IA no da y cada vez da menos cosas. Entonces, hay que tener una visión de conjunto. ¿Cómo los llevamos hasta ahí? Pues es un poco el desafío que tenemos por delante y no es pequeño.
Y con respecto a eso que comentas, yo cada vez que abro un chat ahí con Perplexity, ChatGPT, para decirle sobre todo, mira, redáctame bien este texto porque le digo cuatro cosas ahí mal puestas y ya me lo hace bien. Me viene el pensamiento intrusivo de, ostras, estás haciendo algo que va en contra de ti y que seguramente te haga perder facultades con el tiempo. Porque antes a mí me encantaba escribir y bueno, no está bien que lo diga, pero considero que no escribía mal y que redactaba medianamente bien, etc. Pero me preocupa que, es un ejemplo esto, pero con el paso del tiempo, todo esto, el uso de este tipo de herramientas, me haga perder esas facultades y poco a poco degradar lo que antes hacía relativamente bien, ¿no? Y esto aplicado a cualquier ámbito, al de la programación, a cualquier tipo de tarea, ¿no? Y bueno, yo creo que eso me hace reflexionar y cada vez que abro un chat me pongo a pensar y digo, joder, ¿ahora lo voy a hacer yo o lo hace la IA? ¿Qué primo más? ¿No perder esas facultades o hacerlo más rápido? Pero bueno, es reflexión ahí que tengo de vez en cuando.
Llevamos en esto todo el tiempo, ¿eh? Porque yo me acuerdo que mi padre tenía una orientación espacial, íbamos a una ciudad, se veía el mapa, lo medio memorizaba, también. O más o menos se veía un poco tal, y desde que hay Google Maps, yo, bueno, o sea, que sí que viví el pre-Google Maps y el pre-Tontón y todas estas cosas, pues tampoco tenía mala orientación espacial, y es una habilidad que ya nunca más tiene mucho sentido, ¿no? O sea, bueno, vas dando un paseo, pues sí, pero tienes siempre la facilidad de ir a la sí. PC2. La contraparte de eso, que a mí me gusta mucho y que lo hablábamos también mucho en las clases, es, en realidad la informática es, y a ver si esto se entiende fuera de un poco los tres, ¿no? que seguro que lo entendemos, pero fuera del sector, la informática es el camino hacia hacer acciones de más alto nivel. Es decir, si antes para hacer una página web tenías que hacer unos códigos muy complicados, pues de repente salen herramientas, yo que sé, WordPress, que nos permite hacerlo muy fácil sin tocar una línea de código. Y claro, pues estamos siempre yendo hacia el alto nivel. Y el alto nivel significa que no lo tenemos que hacer por debajo, ¿no? O sea, es decir, si tenemos que hacer una raíz cuadrada, nadie se pone con un papel a hacerla como nos enseñaron.
Yo es que ya
no sé si os enseñaron
siquiera. Cada vez me olvido más ya.
Sí.
Ayer estaba viendo un vídeo de YouTube de gente, había que calcular un porcentaje y me decían, joder, pero si lo escribes. Y yo, es que yo te lo juro que yo es que no lo sé, no sé calcularlo con papel, ¿sabes? Yo sé hacer la... El 20%, yo sé hacerlo con la calculadora, pero en papel yo te lo juro que no lo sé hacer. Vamos perdiendo cosas, pero yo creo que es inevitable. O sea,
es inevitable.
Ya no orientación, sino de escribir, sino es que el día de mañana seremos buenos en otras cosas, pero no en esto.
Totalmente. Yo sí, como yo veo que se va acabando el tiempo, me gustaría lanzaros una idea en la que también estoy muy obsesionado y que tiene mucho que ver con esto. Que es, ¿creéis que vamos a seguir utilizando los mismos dispositivos y de la misma forma? Cuando tenemos, pienso en Siri, pienso en Alexa y ese tipo de herramientas que eran muy básicas y que tenían una promesa que nunca llegaron a cumplir, que fueran nuestro asistente, pues al final le decíamos acciones medio memorizadas y las hacían. Pero es que ahora tenemos una comprensión del lenguaje casi total y tenemos acceso a datos. Entonces, de hecho, el último movimiento de ChatGPT fue fichar a un ex Apple que diseñó el iPhone. Porque, y ya, bueno, pues el Bing AI y hay otras experiencias ahí que no fueron bien, pero no quiere decir que las cosas no vayan por ahí. ¿Pensáis que vamos a seguir utilizando las cosas que estamos utilizando ahora? El PC, el móvil, o que los interfaces de voz van a llevarse un porcentaje muy, muy, muy importante.
Yo creo que va a cambiar. No sé en qué medida, pero sí, ya se está viendo con, por ejemplo, las gafas, tanto de Meta, las de Google, ya es un paso. Quizá no tan drástico como el que tendremos en un futuro, no sé cuán de lejano, pero ya es un paso. Entonces sí, yo creo que van a haber cambios.
¿Probasteis Sesame AI?
No.
Que es conversacional en inglés. No. Es increíble. O sea,
¿es la que traduce de forma automática? ¿O
no? No. Es una IA que se llama Sesame. Que, o sea, tú hablas con ella y es como si estuvieras hablando con... Total, es gratis y es como si estuvieras hablando con alguien de Estados Unidos, tal cual, tiempo real. Y se acuerda de tus conversaciones de un día para otro y tal.
Pero eso yo lo hago con ChatGPT. O sea, yo voy en el coche hablando con
ChatGPT. Sí, no, pero hay mucha diferencia. Porque ¿sí? ChatGPT, las respuestas no son tan... Es decir, muchas veces tú le dices, no sé qué, y estás pensando para seguir y el ChatGPT ya se te mete y tú ya sigues y os quedáis parados los dos. O sea, la conversación es justita, pero en el otro lado es, vamos, como si estuvieras hablando con una persona.
Lo probaré, porque en los tiempos de coche en soledad
es
impresionante poder tener acceso a esto, es increíble. O sea,
lo probé, estaba embebido en una web, no había cuenta, no había nada. Tú llegabas ahí, debía guardar cosas en cookies o en no sé exactamente cómo, pero yo en plan de decirle, pues este fin de semana voy a ir a jugar al fútbol con mis colegas, no sé qué, conversaciones que haces en inglés, no, por yo qué sé. Uh-huh. Y devolver la semana que viene y decirte, ¿y cómo fue el partido? ¿Cómo fue el partido el fin de semana? Y tú, ¿what? ¿Cómo
que? No es solo responsivo, es activo en la conversación.
Justo, sí, claro. Y te, sí, probad eso porque eso es increíble.
Y probad también, y con eso ya acabo, probad a preguntarle a ChatGPT que os diga cosas sobre vosotros. No sé si lo habéis probado ya, lo de, con todo lo que sabes sobre mí, dime cómo planear el año que viene para conseguir mis objetivos, cosas así. Es impresionante el nivel ya de conocimiento que tiene de nosotros.
Pasa que también suena, joder, yo que en este último año saqué como 3 ideas, y fracasaron las 3, me parece, y eran siempre cositas pequeñas, ¿no? Y el ChatGPT siempre dice que todo es de puta madre. Y te dice, no, fantástico, esa idea.
Pero va a decir, es para motivarte, no te va a decir, es para
motivarte. Dice, mira, valídame esta idea, ¿tú cómo la ves? Oh, es una maravilla, claro, te va a decir. joder, se nos acaba el tiempo. Isaac, joder, tenemos 2 preguntas.
Venga.
Que queremos inaugurarlas, porque son... Tenemos 2 preguntas que queremos hacer que sean un poco incordiosas, tipo la resistencia, ¿no? Un par de preguntas un poco incómodas que las queremos hacer a todo el mundo, entonces por eso no tiene que ver nada con tal. Vea, Borja, dale ahí una tú.
Bueno, la primera es si has contado alguna mentirijilla en algún currículum, o has puesto alguna mentirijilla en algún currículum simplemente por el hecho de que te fuese atractiva una empresa, etcétera, y quisieses ahí entrar a toda costa. No sé si has tenido esa experiencia.
No, mentira no, mentira seguro que no, mentira seguro que no. Ahora, sí que es cierto que además como mi perfil es un poco variado, pues sí que obviamente el currículum no es el mismo para todos, eso seguro.
Pero eso no es...
Ya, pues es que no, el pecado grande no lo he hecho, eso os lo puedo asegurar.
Vale.
Bien, bien.
Y la segunda, que es que nos digas alguna empresa que te haya rechazado. Que sea, si es que la hay, así alguna... Yo qué sé, que sea guay o que sea, no sé. Si es alguna desconocida, pues bueno, tampoco es.
Buah, pues mira, una que sabía que era casi imposible, pero que me hacía mucha ilusión, que era una beca de investigación para pues, uno de los principales proyectos DeFi a los que le mandé mi proyecto de investigación y me dijo que no, como hace un año, diría yo, por ahí, que es Uniswap. Uniswap Labs, que es la empresa que está detrás de Uniswap, que es, bueno, una de las principales... plataformas de intercambio de tokens de forma descentralizada, pues es la típica, el típico ejemplo de empresa DeFi, y claro, que suponía pues eso, un año en Nueva York con unas ventajas increíbles y tal, y entonces bueno, yo era un triple o un medio campo casi que me tiré, pero bueno, pues me fastidió, claro.
Pues nada más, no vamos a robarte más tiempo. Joder, fuimos como, me da la sensación de que fuimos como así por temáticas, como íbamos cómodos, da igual, íbamos IA, no sé qué, pero bueno, fuiste cómodo.
Está bien.
¿Te lo pasaste bien? Yo, o sea, salvo porque fue en castellano, es como si estuviéramos tomando algo, chicos, así os lo digo.
Sí, es
así que súper cómodo.
Los 3 somos galegofalantes y los 3 hablamos entre nosotros en gallego, pero bueno, por eso fue difícil. Pues nada, muchísimas gracias a los 2 y nos vemos el próximo viernes ya Borja y yo solos. ¿De acuerdo?
Con el podcast. Muchas gracias, chicos.
Pero venga, gracias. Hasta luego, gracias Isaac por venir. Hasta luego.
Chao.